Abran sus Biblias hoy a Efesios capítulo 6. Nos toca el versículo 18 hoy y vamos a cubrir este estudio, el número 49 de Efesios, el penúltimo estudio con el favor de Dios. Y es un estudio número 10, el estudio número 10 de guerra espiritual, inclusive la armadura de Dios. Consideramos con el estudio de hoy, el versículo dice, orando en todo tiempo, y lo consideramos como si fuera el séptimo o la séptima pieza de la armadura de Dios. ¿Qué tal? ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Qué pasó con mi respuesta, man? Híjole, yo me voy. Amén. Si no van a participar, yo me voy. Ok, ¿van a participar? Amén. Anda pues, atención, vamos a concentrar en dónde vamos. Entonces, hoy, orando en todo tiempo, ¿es una arma la oración, sí o no?
Sí.
Amén, es una tremenda arma. Entonces, podemos considerar parte de la armadura de Dios, y con eso vamos a leer algunos versículos aquí. Vamos a leer desde el 14 en adelante, dice, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y orando en todo tiempo conmigo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo para hablar con él como debo de hablar. Hasta ahí vamos a leer hoy y dejar el resto para la semana que entra. Con eso vamos a orar y pedir al Señor si quieren unirse en oración conmigo. Padre Santo, te invitamos. Invitamos a tu Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos enseñe toda tu verdad y que hoy podamos aumentar, Señor, nuestro conocimiento de la armadura de Dios, sabiendo que esta linda arma, la oración, es sumamente importante y no es por coincidencia que terminaste la armadura de Dios en la palabra de Dios con la oración. Y no es coincidencia que después de todo este lindo libro de Efesios, podemos estar estudiando acerca de la oración, porque es tan clave. Te pido, Señor, que nos quites de nosotros cualquier apatía espiritual y que podamos, Señor, ponernos las pilas, que podamos motivarnos y ser impulsados a orar más, Padre. Y que te pido, Señor, que nos ayudes, porque lo ocupamos, Señor. Que podamos quitar toda distracción que el diablo nos pone para distraernos de poder orar más, y que podamos orar, como dice aquí, Señor, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Señor. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y qué dicen?
Amén.
Amén, y así sea. Pues, yo sé que tenemos un deleite hoy para nosotros, y vamos a gozarnos. Hoy nos toca versículo 18, orando. Léelo conmigo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pues obviamente hemos estado estudiando acerca de la armadura de Dios. Y yo creo que lo hemos repasado muchas veces, pero obviamente la armadura de Dios tiene que ver con las cualidades espirituales que Dios quiere, nos ha dado, y quiere que lo pongamos para que estemos defendiendo y estamos protegidos. ¿De quién? Del enemigo, del tentador, de Satanás y de todos los más nombres que hemos estudiado profundamente aquí. Y quiere que nos protejamos con la verdad. Quiere que nos protejamos con la justicia o la rectitud. Quiere que estemos protegidos con el evangelio de la paz que nos ha dado. Quiere que estemos protegidos con la fe verdadera en Jesucristo. Quiere que estemos protegidos con la salvación que solamente viene de Cristo. Quiere que estemos protegidos con la palabra de Dios sobre nosotros. Entonces, con esto, Él quiere unir todo y nos dice en versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Quiere unirlos, como que dice, ¿sabes qué? Te he dado 6 dones aquí. Te he dado 6 regalos, 6 armas, 6 piezas de armadura que puedes poner sobre ti. Como vimos la semana pasada, vestidos de Jesucristo. ¿Te acuerdas que terminamos con eso? Vestidos de Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es mi justicia. Jesucristo es el Evangelio de la paz. Jesucristo es mi fe. Jesucristo es mi salvación. Y Jesucristo es la palabra de Dios. El verbo, la palabra de Dios, Él escrito en nuestro corazón. Y me pongo a Cristo y estoy preparado. Y ahora para amarrar el nudo, ¿no? Para agarrarle y decir, nos da este lindo versículo. O más bien 3 versículos, pero hoy vamos a cubrir principalmente el 18 y dejar el resto para la semana que entra porque tenemos unas bendiciones para ustedes, ¿eh? Vamos a cubrir bien lo que es el versículo 18 ahorita, punto por punto. Después vamos a llegar a 2 bendiciones que tenemos para ustedes con el favor de Dios. Bendiciones para ustedes que van a ver cómo se aplica lo que estamos aprendiendo en el Nuevo Testamento y cómo podemos ver la guerra espiritual en el Antiguo Testamento y cómo vemos la importancia de la oración. Y cuando no oraban, fracasos. Y cuando sí oraban, éxito. Eso podemos ver a través de toda la Biblia, pero yo escogí 2 ejemplos para ustedes. Y eso es lo que tenemos de postre hoy. Y yo creo que lo van a disfrutar bastante de eso. Y también vamos a ver algo de la vida ungida. Pero le voy a dejar como una incógnita para ustedes. ¿Qué es la vida ungida? Y ese va a ser una bendición para ustedes. Pero por lo pronto, vamos a ver este versículo. Versículo renglón por renglón. Dice el versículo 18. Orando cuando te da la gana. ¿Así dice? Dice orando cuando tienes tiempo. ¿Así dice? Dice orando ¿Cuándo qué? Alto, pues qué, que pues, deben estar diciéndome. Orando. Orando cuando tienes problemas fuertes. Orando cuando el diablo está bombardeándote. Lo cual es cada momento, cada día, ¿verdad? Pero si tengo protección. Oran cuando tienen necesidad. ¿Así dice? No. Ora en todo tiempo. Hermanos míos, escúchelo. La palabra de Dios exhorta a ti y a mí que estemos orando en todo momento. Ahora, como he explicado antes, y me gusta explicar a los niños, quiere decir que vamos a la escuela, estamos así con las manos dobladitas, y estamos así con la cabeza inclinada, y estamos con los ojos cerrados, y estamos caminando así en la escuela. Oh, venimos a la escuela, Dios, ayúdame a caminar derecho. Oh, Señor, yo te pido, Señor, que tú vayas delante de mí, y que no hay nadie enfrente de mí, porque si hay alguien enfrente de mí, los voy a machucar. Así estamos orando. ¿Esto es lo que quiere decir orando en todo tiempo? No, orando en todo tiempo quiere decir, hermano, cuando yo estoy dando ejemplos por acá. Ay, gracias. Ok, ¿verdad, Tony? Ándale, pues, ya ves. Ok, entonces, quiere decir que estamos orando así y que estamos orando para que no chocamos con la pared. Porque la Biblia dice que debemos andar por fe y no por... Por la pista, alguien dijo. Andamos por fe, no por... Vista, ¿qué pasó? Come on, versículos importantes, es 2 Corintios capítulo 5, aproximadamente el versículo 5 por ahí. Que andamos por fe, no por vista, quiere decir que yo ando por fe. Estoy andando por fe, hermanos, más vale que sí que tienen frente a mí. No, eso no quiere decir. ¿A poco las posiciones de la oración son lo más importante? Déjenme hacerles una pregunta otra vez. ¿La posición física de mi cuerpo es más importante? ¿Es lo más importante? ¿Cuál es la más importante? La posición del corazón. ¿Verdad que estudiamos este hace poco? Estudiamos bien profundo de eso. Es el corazón. Porque yo puedo estar encado o postrado puedo estar dormido. O puedo estar caminando y en una relación estrecha, una relación bonita, preciosa con Dios, que en todo momento tengo comunión con Él. Enoch. ¿Qué dice el testimonio de Enoch? Son 4 palabras. Lo he dicho varias veces con ustedes. ¿Cuál es? Enoch, ¿qué? Caminó con Dios. Ese es el testimonio de él. A ver, ¿qué testimonio queremos nosotros? Tomás Shaki fundó un orfanatorio con su esposa Marisela. ¿Qué importa eso? al final de cuentas. Tomás Shaki, o sea, ¿me entiendes? ¿Queremos que tengamos una lista atrás de todos mis logros? ¿O queremos nuestro epitafio? Ok, epitafio, gracias. Epitafio, ¿qué queremos que digan? Tomás Shaki fue un gran hombre de Dios, siervo de Dios. No, Tomás Shaki caminó con Dios. ¿Qué quiere decir caminó con Dios? Que estaba mano a mano con Dios, orando en todo tiempo. Dios, gracias. Dios, yo te quiero. Dios, yo te amo. Señor, ¿por qué dirección debo de ir? Por acá. Por acá, porque estábamos agarrados de la mano. Caminó con Dios, con su papi celestial. Es lo que estamos hablando aquí, orando en todo tiempo. Primero de Tesalonicenses 5:17. Ya lo conocen. ¿Ok? 5:17. Orar sin cesar. No cesar, ¿ok? Y puedes orar sin cesar si no está cerca de ti. Pero orar sin cesar, sin parar. Man, está difícil, Señor. ¿Por qué me pediste eso? Yo no puedo cumplirlo. Sí puedes. Si Dios te lo pidió, y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, sino ¿de qué? De poder, amor y de dominio propio, según de Timoteo 1:7, para los que están apuntando. No nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. 1:7 de segunda de Timoteo. Entonces, yo puedo hacerlo, yo puedo orar en todo momento. Hermanos, estamos caminando por la calle en nuestro carro. Señor, gracias. Señor, guíame. Señor, ayúdame a ser alerta para que no choque con un carro. Señor, si un carro viene desviando para ahí, ayúdame a tener sabiduría. Orando en todo momento. Señor, ayúdame a no mirar a esa muchacha que anda caminando por ahí medio desvestido, medio vestida. Ayúdame, Señor. Orando en todo momento. ¿Me entiendes? Pero eso es lo que estamos hablando. Señor, hay una tentación por allá porque hay una cantina que antes visitaba. Señor, ayúdame. Gracias, Señor, por el poder que me... Orando en todo momento. Señor, gracias, Señor, que ya no tengo que chismear y criticar porque estaba viendo una vecina ahí. Ay, Señor, me hace... Pero, Señor, gracias, que soy libre de eso. Domina la mente, orando en todo tiempo. Ahora, aplícalo a la guerra espiritual. ¿Qué pasó? Viene el diablo y te quiere tentar. ¿Qué dijimos en el yelmo de la salvación? ¿Que él nos ataca a dónde? A los pensamientos. Orando en todo momento, la oración huye. Escúchame bien. La oración quita, corre a los pensamientos malos, porque estoy en la presencia de Cristo, estoy en la presencia de Dios, y no pueden entrar. Entonces, y alma de la salvación, estoy orando en todo tiempo, ¿me entiendes? Orando. Ahora, también, estoy orando en todo tiempo, ¿aumenta mi fe para mi escudo de fe? ¿Lo aumenta? ¿Sí o no? ¡Claro que sí! ¿Ojos puestos en quién? En Jesús, el autor y consumador de mi fe. Él es el que empezó y terminó mi fe. Tengo los ojos en Él. Estoy orando con Él. Tengo los ojos en Él. Ni modo que tenga los ojos y digo, Señor, no me hables. Señor, te veo, pero no quiero que me hables, ni quiero hablar contigo, porque me enfada, me cansa. ¿Qué pasó? Si tengo los ojos en Él, voy a comunicar con Él. Ahí está mi fe. Él aumenta mi fe. ¿La fe en acción qué es? La mirada del alma a un Dios que salva. ¿Me entiendes? Todo tiene que ver lo mismo, orando en todo momento. Ahora, orando en todo momento, ¿va a aumentar mi confianza en la salvación de Cristo, que es mi esperanza? ¡Claro que sí! Porque tengo los ojos en mi Cristo. ¿Va a aumentar mi confianza en el Evangelio de la paz, que tengo paz para con Dios? ¡Claro que sí! ¿Va a aumentar también lo que es la justicia en mi vida? ¿La justicia de quién sobre mí? De Cristo sobre mí, y saber que estoy cubierto con la justicia de Cristo, y no es por mi justicia, y Él me da justicia y rectitud. ¿Va a aumentar si estoy orando en todo momento? Amén. Claro que sí. ¿Va a aumentar mi verdad, la integridad en mi vida, y vivir una vida íntegra, una vida de rectitud? ¿Va a aumentar si estoy orando en todo tiempo? Claro que sí. Entonces podemos ver cómo orando en todo tiempo es para amarrar el nudo, para agarrar y agarrarnos con Cristo. Hermanos míos, hacemos un pacto. Yo oro por ustedes, ustedes oren por mí. Porque todos tenemos debilidad en este área. Yo creo que no hay nadie aquí que dice, sí, ya lo tengo dominado. Si dices esto, estás para tropezar. Porque ¿qué dice en 1 Corintios 10:12? El que piense estar firme, mira que no caiga. ¿Ok? 10:12 de 1 Corintios. Mira que no caiga. Y si tú dices, ya lo tengo dominado. No, por la gracia de Dios, estoy orando en todo momento. Por la gracia de Dios, estoy orando sin cesar. Por la gracia de Dios. Porque si empezamos a presumir, ya estamos amolados, hermano. Y no podemos presumir. Entonces, orando en todo tiempo, pueden ver cómo se aplica la guerra espiritual. No estamos hablando de orando en todo momento, como yo era chico, ¿no? Yo pensaba en la reunión de oración de los miércoles en mi iglesia. ¿Se entienden? Porque era una iglesia tradicional. Y yo iba para allá y aburrido, y orando por la burita, y orando por Dios. Ay, Señor, yo no quiero orar en todo. No, nosotros tenemos un Dios todopoderoso que tiene un Cristo que está a mi lado porque dice Cristo habita en nosotros, ¿sí o no? Ok, eso lo vimos en capítulo 4. Cristo habita en nosotros. Él está conmigo. El Espíritu Santo es mi paracletos, muy bien. Mi paracletos quiere ser al lado de Cristo. Me los mandó. Perdón, Dios me mandó al Hijo y al Espíritu Santo para que esté conmigo. Y la presencia de Dios está en ¿qué lugar? En todo lugar. Es omnipresente. Si estudias su teología y su doctrina, entonces está en todas partes. Entonces Dios está conmigo. Orando en todo momento, reconociéndole en todo momento y viendo la bendición de Él en todo momento. Y ustedes pueden buscar más versículos que hablan de que sin cesar oran por los demás. Yo encontré uno en Efesios 1:16, de este mismo, que dice, no ceso de dar gracias por ustedes. Y en 2 Timoteo 1:3, que vimos también, que dice, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Sin cesar, pueden buscar estos versículos después, pero hay muchos versículos que dicen, sin cesar orando, sin cesar orando. Les exhorto, mis hermanos, les animo con todo mi corazón. Y yo quiero que ustedes me animen con todo su corazón. ¿Me entiendes? Gracias. Porque yo necesito hacerlo. Tengo varios días que amanezco en la mañana angustiado. Voy a ser sincero con ustedes, porque ustedes piensan que Tomás Shaki camina en las nubes. No. Tomás Shaki camina sobre la tierra de Maneadero. ¿Y sabes qué? Está bien sucio y bien enlodado cuando vienen las lluvias, igual que la tierra tuya. ¿Y sabes qué? Yo me ensucio igual. Y yo me resbalo igual. Y tengo varios días, porque tengo muchos pendientes ahorita y muchas cosas. Y digo, Señor, ayúdame a poner en práctica lo que predico. Tan fácil me salen las palabras predicando. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. Pero qué difícil es caminar. Ay, Señor, caminar derecho. Pero ¿sabes qué? Yo sé que tengo el poder en mí. Y tú tienes el poder en ti. Y podemos estar orando en todo momento. Con toda oración. Es como que tuve que repetirlo, ¿verdad? ¿Cómo de? Orando en todo tiempo. ¿Entendieron? Ah, sí. Con toda oración. Pero acabas de decir orando en todo tiempo. Ahora que en toda oración. Como que es muy repetitivo, muy redundante. ¿Sabes qué? Déjame informarles algo. En la literatura nos enseñaron que no debemos usar redundancias. ¿Se acuerdan? Ustedes que estudiaron en la universidad o la prepa. No uses redundancias. No se repitan. No, por favor. Siempre estamos buscando. No. Cambiando palabras. Pero déjame decirte algo. La palabra de Dios sí usa redundancia. ¿Y sabes por qué lo usa? Porque sabes que la primera entra poquito y se va el resto. Y la segunda vez entra un poquito más y la tercera ya entra en mi cabecita, ¿no? O sea, sabe, entonces lo dice, ahorita dice, orando en todo tiempo, ¿con qué? Con toda oración. Pues acaba de decir esto. Y súplica es como un sinónimo de oración, porque súplica en el griego quiere decir petición. O sea, ¿me entiendes? Es petición, es sencillo. Una petición, Señor, te pido, recuerden que somos pediches, ¿no? Señor, te pido, debemos glorificar a Dios, pero muchas veces somos así. Entonces, orando en todo tiempo, con toda oración, y súplica en el Espíritu. Ahora una pregunta, hermanos. ¿A quién estamos orando aquí? ¿A quién estamos orando? A Dios, Padre. Inclusive, se puede hacer un caso de que es más importante y mejor oramos al Padre que al Jesucristo. Pero hay algunos lugares donde también se dirige a Jesucristo. En otras palabras, Padre nuestro que está en los cielos. O sea, rara vez en la Biblia encuentras Jesús, te pido, ¿no? Y así decimos nosotros. Pero al final de cuentas no vamos a hacer gran cosa de eso. Porque estamos a veces nada más dividiendo cosas que al final de cuentas es Cristo, es el de la Trinidad, es Dios. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que debemos orar al Espíritu Santo. Eso sí te digo. El Espíritu Santo es algo que Dios nos mandó. Y el Espíritu Santo, su trabajo es glorificar al Padre, hacer su trabajo, pero no oramos al Espíritu Santo. Entonces, nada más un punto ahí importante. ¿Pero a quién oramos? A Dios. ¿Sabes que hay muchos hermanos que ahorita mismo, en esta noche, en partes del mundo, que están orando más al diablo que a Dios? ¿Sabes qué? Están en la guerra espiritual. ¡Diablo! ¡Te pido que te vayas! ¡Diablo! Y empiezan a reprender al diablo y oran más al diablo que a Dios. Fíjate, están en ese movimiento. ¡Diablo, te mando en el nombre de Jesús que te vayas de aquí! ¡Diablo! Estamos orando a Dios. Recuerden a quién oramos. Hay poder. No, en ninguna parte de la Biblia dice que tú debes de orar al diablo. Platicar con diablo. No dice eso. Al contrario, ¿se acuerdan que lo que estudiamos en Judas 1:9? ¿Se acuerdan que lo estudiamos que el arcángel Miguel estaba contendiendo con el diablo, peleando, disputando con él el cuerpo de Moisés? Y dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Entonces, él no se animó a decirle maldición y correrle. Dijo, sino que dijo, el Señor te reprenda. Amén. Le habló, pero como en tercera persona. No dijo, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Ahí hacen muchos. Ok, dijo, el Señor te reprende. Debemos aprender a orar bíblicamente. Y aquí dice, en todo momento estamos orando con toda oración a nuestro Dios. Y dice, y súplica. Ok, súplica es petición. Es una súplica, es un ruego, como dicen. Inclusive, Filipenses 4:6, yo creo que es importante que lo miren en su Biblia. Es un versículo tan bello que podemos aplicar a oración. Y usa palabras muy parecidas a lo que estamos estudiando aquí. Entonces, búscalo en su Biblia, por favor, y cuando lo tengan, di amén, porque quiero escuchar que ya lo tengan. ¿Ok? 4:6 dice así, por nada, ¿ok? Por algunas cosas muy pesadas, así dice, por nada estés afanosos. ¿Por cuántas cosas debemos estar afanosos? ¿Por cuántas cosas debemos preocuparnos? Por nada. Man, qué pesado está. Yo necesito poner esto en mi cama, yo creo que cuando estoy levantando en la mañana. Por nada estés afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, que es petición o súplica igual, con acción de gracias. Y la paz de Dios, ahí está el premio, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, estamos estudiando en Efesios que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, ¿sabes qué, hermanos? Este versículo es una bendición para cualquier de ustedes que quiere aplicarlo a su vida. ¿Sabes qué? No te afanes. No estés preocupado por las cosas de tu vida mientras que los has entregado a Cristo. Porque es la entrega. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Tienes una petición? ¿Tienes una preocupación? Sácala a la luz. Tengo un hermano que algunos conocen, Josh McDowell. Él da un estudio bien bonito y dice, sácala a la luz, sácala a la luz. En otras palabras, ¿sabes qué? ¿Tienes una petición? No digas, Señor, yo sé que no estás preocupado por mi petición porque es tan pequeño, es tan tontito. Pero Señor, Yo quiero, Señor, que me des un trabajo donde, o sea, lo que sea. Hasta puede ser una petición de, Señor, yo quiero comprar una camisa azul. Camisa azul. Pero ese es mi sueño de mi vida, Señor. Necesito dinero para comprarme una camisa azul. Pues Dios no le interesa en eso. Bueno, mi Biblia dice, por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y acción de gracias. No dice solamente las grandes espirituales. Dice toda petición. Y déjenme animarles, hermanos, mientras que estamos orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, vamos a estar sacando nuestras peticiones. ¿Y sabes qué? Mientras que los sacamos, ¿qué va a estar haciendo Dios? ¿Los va a estar qué? Alguien, atínale. Sácalo. ¿Qué va a estar haciendo Dios con nuestras peticiones? Si mi petición está un poquito chueco, poquito desviado, ¿qué va a estar haciendo Dios mientras que lo saco a Él? Alguien lo dijo por ahí. Enderezar. ¿Sabes qué? Lo va a estar enderezando tus peticiones. ¡Ay, Señor, yo quiero un carro del año! ¡Color azul! Y lo que... ¡Está bien, sácalo! ¿Me entiendes? ¡Sácalo! Porque si lo guardas, vas a estar con algo que está... Piensas que estás escondiendo de Dios. ¿A poco Dios no puede ver tu petición? ¿A poco Dios no ve los corazones? ¡Dios ve todo! Y si tú quieres un carro del año, corro el guinda con unas placas así que una... ¿Me entiendes? Sí. Sácalo a la luz, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, porque sabes que si lo sacas y no está en el Espíritu y no está según el plan de Dios, ¿qué va a hacer Dios con esa petición? Lo va a perfeccionar, lo va a eliminar, lo va a hacer, ¿sabes qué? Esta petición. Vas a venir aquí, hermanito, gracias por ser honesto conmigo. Gracias por ser honesto. Pero no te conviene un carro del año color guinda. Te conviene un carro que tiene 15 años, pero va a ser fiel, mejor que uno del año. Y va a ser color anaranjado, como calabaza. ¿Y sabes qué? Va a tener unas llantas que... Pero vas a vivir por fe, no por vista. No. Y vas a confiar en mí. Porque Él sabe lo que es que me conviene. ¿Me entiendes? Sácalo a la luz. Sácalo que son tus peticiones. Ahora estoy hablando de los insignificantes. Porque ¿sabes qué? Si yo no soy honesto con Dios, ¿sabes qué? Hay algo entre Dios y yo. Y ahorita estamos hablando de que tenemos que acercarnos a Dios y estar en buena relación con Dios. Sé honesto con Dios. Inclusive hace plática de mi hermano James McDowell, se llama Honest to God, honestos con Dios, honestos a Dios. ¡Hey! Tenemos que sacarle. ¿Me entiendes? Entonces, Señor, mi sueño es pintar mi pelo anaranjado y morado. ¡Bueno, sácale! ¿Y sabes qué Dios va a hacer? No te conviene. Probablemente no. Pero hay un versículo que va junto con eso, mis hermanos, que ni lo tengo apuntado aquí. Es Salmo 37:4. ¿Qué? Salmo 130. Salmo. ¿Ok? Salmo 37, versículo 4. Algunos lo conocen. ¿Qué dice sin verlo? Dice. A ver, ¿alguien lo sabe? ¿Lo tiene? Dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Ok. Y Él te dará las peticiones de tu corazón. Hermanos míos, ese es donde vas a purificar todo. Porque ¿sabes qué? Si mi deleite está en Jehová, y yo estoy pidiendo un carro del año, nada más por mis propios gustos, una vez que estoy deleitándome, alineado con Dios, y lo saco a la luz, Dios va a decir, ¿sabes qué? No te conviene. Te voy a dar las peticiones de tu corazón, pero mientras que estás alineado conmigo. Cuando me alineé con Él, ¿sabes qué? Este carro del año no tiene nada que ver con mi vida. ¿Sí me entiendes? No tiene nada que ver porque Dios me purificó. Él quiere purificarme. Él quiere hacer mis peticiones correctas y bien delante de Él. Entonces, eso es lo que está hablando aquí. Entonces, el versículo 4:6 dice: por nada estés afanados, sino conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Hermanos, así tenemos que orar en todo tiempo, con acción de gracias. Señor, gracias por lo que me has dado. No ingratos, hermanos. Hay tantos hermanos ingratos, hay tantas personas ingratas. Están amargados. Ay, Señor, si me hubieras hecho más blanco, yo soy bien prieto. Y Señor, ay Señor, no me gusta estar prieto. Quiero ser, aguántate, sé feliz porque estás prieto. Y yo en la persona, yo quería ser mucho más bronceado, man. Yo me acuerdo que de chico, yo me quemaba en el sol y decía, Señor, ¿por qué no me hiciste moreno? ¿En serio? Entonces, es como que, ¿sabes qué? Estate contento con la condición que Dios te dio. O sea, ¿me entiendes? Ay Señor, yo quiero ser más güero, porque... No, quiero ser más alto, porque soy bien chaparro. Conténtate, chaparro. Cabes en lugares que yo ni quepo, hermanos. Hay ventajas de todo, hermanos. O sea, en otras palabras, podemos estar contentos con la forma que Dios nos hizo y no estar quejándonos en todo momento. Bueno, hermanos, regresando a capítulo 6, versículo 18, dice, en el Espíritu, súplica en el Espíritu. ¿Sabes qué? En el Espíritu, ¿no? Algunos de mis hermanos pentecostales dicen que este quiere decir que estás orando en lenguas y orando, pero tranquilo. En el Espíritu quiere decir que estás alineado con el Espíritu. Estás alineado con el Espíritu de Dios. En otra palabra, estás dentro de la voluntad de Dios, guiado por el Espíritu de Dios, en el Espíritu. ¿Qué dijo en Apocalipsis 1:10? Nuestro hermano Juan, que lo escribió, dijo: yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta, y escribió el libro de Apocalipsis. ¿A poco en ese momento estaba él? ¡Aleluya, aleluya, gloria a Dios! ¡Estoy en el Espíritu! Yo creo que estaba callado, ¿no? Porque tiene que escuchar. Entonces estaba escuchando en el Espíritu, estaba alineado en el Espíritu, estaba escuchando. Hermanos, tenemos una guerra espiritual. La guerra espiritual, tenemos que ver las cosas como son, no como parecen ser. Tenemos que ver la guerra como está, en el Espíritu. Sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? Entonces tenemos que verlo en el Espíritu. Tenemos que orar en el Espíritu con ojos espirituales. Señor, estoy orando en ese momento que mi hijo deja de ser latoso. que mi hija deje de ser latosa. Es una buena petición y yo creo que todos lo hemos orado, ¿no? Pero yo creo que debo estar orando: Señor, te pido que mi hijo se arrepiente y que conozca a Cristo, porque en ese momento va a dejar de ser latoso. Señor, yo te pido que él esté protegido con tu protección ungida, porque recuerda que los padres cubren a sus hijos. Así dice bíblicamente en varias partes de la Biblia. Entonces, Señor, yo te pido una cobertura espiritual sobre él. Porque estamos atacando lo que nos da lata, lo que nos molesta, pero muchas veces más allá, no es pelea contra sangre y carne. ¿Me entiendes? En segunda, eso es obviamente 6:12 de Efesios. Segunda de Corintios 10:4, la hemos visto varias veces, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, tengo que orar en el Espíritu, sabiendo que no son carnales. No es mi fuerza. Es la fuerza de Dios, en el Espíritu. Así tiene. Y recuerden que el Espíritu ora por nosotros. ¿Ustedes saben que el Espíritu ora por nosotros? ¿Cuántos saben eso? ¿En qué parte de la Biblia dice que el Espíritu intercede por nosotros? ¿Alguien sabe? ¿En dónde? Romanos capítulo 8, versículo. Ok, Romanos 8, búscalo en su Biblia. Romanos 8, versículos 26 y 27. Nada más recuerden ustedes que son estudiantes de la Biblia que el 8, 28 es un famoso versículo que dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Un versículo bello que usamos siempre. Los dos versículos antes dan la clave. Dan la clave porque dice que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Versículo 26 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Con gemidos indecibles. Ruidos, y decimos: ¿qué es eso? Es Espíritu intercediendo por nosotros. Algunos dicen aquí que esos son ellos orando en el Espíritu. Pues está bien, pero aquí mi Biblia dice que ¿quién está orando aquí? El Espíritu, no dice que yo. Entonces, vamos a interpretar la Biblia tal como es, no añadirle más o ni menos. Versículo 27: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sabes qué? Tú estás pidiendo tu carro del año y el Espíritu Santo está pidiendo que en tu vida hay santidad según la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es vuestra santidad y que os apartéis de la fornicación. Es 1 Tesalonicenses 4:3. Entonces, así es, 4:3. Entonces, la voluntad de Dios es nuestra santidad y nosotros estamos pidiendo: Señor, te pido que mi vecino se vaya porque me da mucha lata. Ok, está bien, pídele. Pero pide que tu vecino se arrepienta y que tenga a Cristo en su vida, según la voluntad de Dios, porque es el deseo de la voluntad de Dios. Pide que tu vecino conozca la santidad de Cristo, la justicia de Cristo. A veces estamos pidiendo mal, y el Espíritu está pidiendo bien, porque pide según la voluntad de Dios. Entonces, al último, obviamente les dije que sabemos que todo ayuda para el bien a los que conforme a su propósito son llamados. Eso es porque estamos en la voluntad de Dios, porque el Espíritu está pidiendo por nosotros. ¿Amén? Amén. Es bello versículo. Mediten él, por favor. Seguimos con versículo 18 de 6 de Efesios. Dice: velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velando. Hermanos, ¿cuántas veces en la Biblia dice velad? ¿Cómo cuántas veces? ¿Como 10 veces? No, yo creo que mucho más que 10 veces. No lo tengo aquí. Pero ¿cuánto dice? Yo creo que son 50, 100 veces. Que dice velar y orar. ¡Velad! ¿Qué es velar, hermanos? Dime en palabras sencillas, ¿qué es velar? Estar despiertos, muy bien. Abran los ojos. Velad, velad y sed sobrios. ¿Ok? Velad y orar. En otras palabras, no estemos dormidos espiritualmente. ¿Sabes qué es ser dormidos espiritualmente? Es la flojera o la apatía espiritual. Yo tengo flojera de orar en ese momento, voy a prender la tele. Yo tengo flojera de estudiar la Biblia para el jueves o para el domingo, porque yo sé que el pastor dijo que debo leer tal vers capítulo, pero me da flojera. Voy a ir a agarrar un libro de lo que sea. es apatía, o sea, dormidos espiritualmente. Y aquí dice, velad, despiértate, tú que duermes, despiértate, velad. Y aquí dice, velando en ello, Mateo 26:41. 26:41, lo tenemos memorizados en la casa de hogar. Dice, velar y orar para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos de ustedes su carne es débil? No voy a decir amén porque no voy a celebrarlo. Pero así es, ese es. Pero sabes que el espíritu, ¿cuántos de ustedes en su espíritu quieren seguir a Dios? ¿Quieren vivir una vida recta y santa? Amén. ¿Cuántos de ustedes lo hacen diario en cada momento? ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué? Velar y orar. Velando en ello, velando, orando, velando en esto. Inclusive la guerra espiritual, ya lo memorizamos. Este versículo la semana pasada, 1 Pedro 5:8, inclusive el 9. Sed sobrios, dilo conmigo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir firmes en la fe. Resistir firmes. Tenemos que aplicar la guerra espiritual. ¿Cómo? Velando. Velando. No dormidos espiritualmente. Espiritualmente debemos dormir con un ojo cerrado y uno abierto como los soldados, ¿verdad? Así dicen, ¿no? Así están orando. O sea, espiritualmente. Obviamente tenemos que dormir, ¿verdad? Porque vamos a estar desvelados. Pero espiritualmente en todo momento. Cuando, déjenme hacerles una pregunta a ustedes. A ver si son igual que yo. ¿Cuáles son sus momentos más débiles en el día? Débiles, cuando tu mente está medio desprotegida y ataca al enemigo y piensas puras tonterías. Yo, en lo personal, es cuando me acuesto o cuando me levanto. Porque es como estás en medio sueños y vienen unas ideas tontas. Y a veces dices, ¿qué estoy pensando? En serio, y más, si estoy bien desvelado y quiero dormir en el día, man, ¿se han dado cuenta que tienes sueños bien locos, hasta pesadillas? Porque estás débil, o sea, como que ataca en ese momento. ¡Hey, velando! Cuando estás en ese momento, un ojo abierto. Señor, en nombre de Jesús, te pido que reprendas al diablo que viene con esas tonterías. Y voy a dormir en paz. ¿Me entiendes? Porque tienes que estar despierto en ese momento, espiritualmente, en todo momento. ¿Ok? Con toda perseverancia. Quiere decir que estoy orando con perseverancia. ¿Qué es perseverancia? ¿Ok? Perseverar, ¿qué es perseverar? Constancia. Insistir, ¿qué más? ¿Otros sinónimos? ¿Ok? Seguir y seguir y seguir, y cuando no quieres seguir, seguirle. Continuar. Perseverar. Es una palabra, hupomeno, hupomeno, recuerden la palabra hupomeno, es aguantar o perseverar bajo presión. Hupomeno. Ok, recuerden esa palabra. Es correr tu carrera con paciencia. Paciencia es hupomeno, con perseverancia. Tenemos que correr, tenemos que orar con perseverancia. No quiere decir 5 minutos de orar, ya me cansé. No, no, sigue orando. Y orar cuando no tienes ganas de orar. ¿Me entiendes? Perseverar en oración. Colosenses 4:2, exactamente dice eso. Dice, perseverar en la oración. Es como un versículo afín a lo que estamos haciendo. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿Por qué debemos orar con perseverancia? ¿Alguien me puede decir por qué debemos orar con perseverancia? Ok, para espantar a demonios, eso quiere decir que orar para que se vayan y que estamos llenos del Espíritu para que no se acerquen. Acepto eso. Pero bíblicamente, ¿por qué debemos orar con perseverancia? Ok, para estar listo, velando y estar sobrios. Ok, ¿qué más? Orar con perseverancia. ¿Vale? Para no caer en tentación, muy bien. Para estar en comunión con Dios. Bueno, todos esos son buenos, pero déjenme decir, enseñarles bíblicamente otra razón por la cual debemos orar con perseverancia. ¿Se acuerdan que Cristo hablaba en parábolas? Quiero que volteen en Lucas capítulo 11 y vamos a ver un ejemplo aquí. De un amigo que vino a medianoche. ¿Se acuerdan de esa historia? Un amigo que vino a medianoche. Estamos en Lucas 11, versículo 5. Dice, ¿quién de vosotros tenga un amigo que va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Ay, re loco, ¿no? Hasta en la mañana, hermano, no. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo de qué ponerle delante. Y aquel respondió desde adentro, le dice, no me molestes. La puerta está cerrada y mis niños están conmigo en la cama y no puedo levantarme para dar y dártelos. Y os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y dará todo lo que necesita. ¡Wow! Es un ejemplo. Y el próximo versículo dice, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo el que pide y recibe, el que busca haya, el que llama se abrirá. Y habla de Dios que es bueno con nosotros en nuestras peticiones. En otras palabras, es un ejemplo para nosotros de la oración. La palabra importunidad está a traducir impertinencia en una versión. En otra es insistencia. La perseverancia. ¿Sabes qué? No va a abrir porque es mi compa. Va a abrir porque ya le da lata. ¿Y sabes qué está diciendo? Que hay una parte de la oración que vamos a orar en persistencia. Señor, te pido, Señor, te pido, y Señor, te pido. Y hoy te pido, y mañana te pido. Hasta que vayamos a ver una respuesta. Entonces, ¿por qué debemos orar con perseverancia? Para que Dios nos conteste. O sea, según esto está diciendo eso. Inclusive en el 18, capítulo 18, dice otra parábola. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sobre qué estaba enseñando? De orar siempre, orando en todo tiempo. Lo que estamos estudiando en 18, aplicando la guerra espiritual. Y dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de eso dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios y no tengo respeto al hombre, sin embargo, esta viuda me es molesta y le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agota la paciencia. Dijo, está enseñando acerca de la oración. En otras palabras, debemos dar nuestra petición sin fallar, sin cansarnos. Debemos seguir orando. Señor, te pido que me protejas del enemigo. Amén. Señor, te pido, Señor, está bien. Sigue pidiéndole. Sigue pidiéndole. Sigue tocando la puerta de Dios. Síguele. Porque esos ejemplos son buenos de perseverar. Ánimo, hermanos. En la guerra espiritual, yo leo en la Biblia en 2 Timoteo 2:3. 2:3 de 2 Timoteo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Déjenme preguntarles, un soldado, ¿cuántas veces tiene que resistir y aguantar y perseverar los golpes? Seguido. ¿Cuántos tienen que aguantar si recibe insultos de su jefe? Todo el tiempo. En otras palabras, perseverar, perseverar, perseverar. Es lo que es un ejemplo, somos guerreros de Cristo. ¿Amén? ¿Están conmigo? Eso. Y orando en perseverancia y súplica por todos los santos. A ver, ¿está orando por quién? ¿Y quiénes son todos los santos? Ok, los hermanos en Cristo, gracias. Nosotros somos los santos. ¿Cuántos aquí son santos? Ok. Está difícil levantar la mano porque estamos pensando en lo que hice ayer. Ay, Señor, no fui tan santo. Ay, Señor, ayer me enojé. Ay, Señor, ayer me tropecé. Hey, la Biblia dice que somos santos. ¿Por la santidad de quién? ¿Por la justicia de quién? Ok. No es por nuestra propia santidad ni nuestra propia justicia, es por la gracia de Dios. Ahora déjeme hacerles una pregunta. ¿Pablo estaba orando en este momento con perseverancia y todo por sí mismo? ¿Estaba orando por sí mismo ahorita? No, aquí dice estaba orando ¿por quién? Por todos los santos. Ok, déjeme hacerle una pregunta. ¿Somos egoístas nosotros? ¿Sí o no? Todos debemos ser honestos y decir sí. Recuerden el ejemplo que les di, que cuando sacamos una foto de todo el grupo este, ¿quién es la primera persona que buscas? A ti mismo. Y lo más humilde aquí, la persona que es más humilde, ay no, yo soy muy humilde. Bueno, te enseño la foto y si saliste mal, vas a ver que te pones enojado. ¡Quita la foto! ¡Esa foto me sirve para...! ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos orgullosos. Porque me veo mal y me siento mal porque es mal para mi publicidad. Es mal para mi reputación si pones esta foto. En otras palabras, somos egoístas por naturaleza y es una maldición de ser humano, pero ni modo, tenemos que entenderlo. Pero Pablo dice aquí que está orando en toda perseverancia, en toda petición, en toda súplica, por todos los santos. Inclusive, no vamos a verlo ahorita, Al último, en versículo 19, dice, orando por mí, a fin de que abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Qué era su petición? Que me saquen de la cárcel. No era de que le saque de la cárcel. Era que Dios le dio denuedo, que es valor, ser valiente, para poder seguir compartiendo con los soldados y las personas a su lado. Este Pablo, de otro planeta. Tú y yo, bueno, estaba orando, Señor, sácame de la cárcel. Mándame ese mismo ángel que mandaste a Pedro cuando lo sacaste de la cárcel. ¿Te acuerdas cuando abrieron las puertas? ¡Mándamelo ahorita! Pero él dijo, no, mándame valor para que yo pueda seguir siendo luz aquí donde tú me plantaste. ¡Man! Orando por todos los santos, no orando egoístamente. ¿Sabes qué, hermanos? Yo quiero aplicar lo que estamos viendo aquí a oración a lo que es la guerra espiritual y la importancia de orar que podemos ver a través de las guerras y unas batallas en el Antiguo Testamento. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok. Déjenme darles unos ejemplos aquí porque son bellos estos ejemplos. Porque déjenme decirles, hermanos, ¿ok? Déjenme decirles. Bueno, primero le voy a dar un tip, o más bien una idea de lo que es la vida ungida. La vida ungida, hermanos, es cuando oras antes de hacer las cosas, ves que Dios o Cristo te adelanta, prepara el camino y sabes que Él estaba antes y por eso hay bendición y hay puertas abiertas y por eso ¿a quién recibe la gloria? Dios, no tú. Y cuando no oras, vas y conquistas y tumbas puertas y dices, mira lo que yo hice. Mira la batalla que yo gané con mi fuerza y con mi espada. O sea, usando ejemplos. Pero cuando oramos, hermanos, cuando oramos, vemos que Dios nos adelanta. Y hace 2 semanas le di el ejemplo de Gedeón. Gedeón estaba orando, ¿verdad? Estaba orando a Cristo, a Dios, perdón. Estaba orando. Y tenía ¿cuántos? Creo que era 30,000. Y Dios dijo, no, son muchos para ganar. Y fue eliminando, hasta que por fin quedó con 300 contra sin número de los enemigos de los filisteos. Sin número, que no puedes cantar, como la arena del mar. Y ¿sabes qué? Ganaron con 300, porque no es con fuerza, no es con espada, ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Hermanos míos, tenemos que entender, oró y vio una gran victoria, Gedeón. ¿Y qué es la diferencia entre esta batalla y las que perdieron? Que vamos a ver algunos ahorita. ¿Qué es la diferencia? Orar. Orar para que Dios reciba la gloria. ¿Tú crees que Gedeón no estaba glorificando a Dios después de que ganó a 150,000 o más de los filisteos, todos matados, ahí con 300 pobres hombres? ¿No crees que estaba dando la gloria a Dios? Porque una guerra normal no podían haber ganado nada, absolutamente nada. No podían haber ganado. Entonces tenemos que orar para recibir lo que es la vida ungida. Porque la vida ungida vemos que Dios siempre nos adelanta. Si tenemos tiempo al último, les comparto unos ejemplos de mi vida, de la vida ungida. Pero ahora no venimos a hablar de Tomás Shaki. Venimos a hablar de la palabra de Dios y el Antiguo Testamento. Quiero traerlo al Nuevo Testamento para que vean cómo la guerra espiritual se aplica y cómo orando en todo tiempo es tan clave para tu vida como la mía. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok, ánimo. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver es de Josué. Y si gustan, busquen en su Biblia capítulo 6 de Josué y vamos a estar viendo unos ejemplos aquí de la vida de Josué. Ahora, vamos a ver 2 batallas de Josué. Y los dos dan un vistazo directo, un vistazo de lo que es la importancia de orar antes de empezar la batalla. Y que no debemos entrar en la batalla ni con la espada del Espíritu, la palabra de Dios en la mano, sin orar primero. ¿Ok? Sin orar primero. Entonces Josué está después de Deuteronomios, el 6º libro de la Biblia. Y vamos a empezar con versículo 5. Para empezar, versículo 5, yo dije versículo 6. Antes de empezar, déjenme decir, vamos a ver conquistas de 2 ciudades. Una ciudad se llama Jericó. ¿Cuántos han escuchado de Jericó? ¿Cuántos saben cómo ganó en Jericó? ¿Cómo ganó? Con mucho ejército y con mucha fuerza y muchas espadas y muchos caballos. ¿O con qué? Con marchar. ¿Cuántas veces tenía que dar vueltas? 7 veces. Y después de 7 veces, ¿qué tienen que hacer? Gritar y sonar las trompetas. ¿Y qué pasó con las paredes? Se cayeron. Ok. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Creen que oró antes de eso? ¿Creen que oró antes de esa victoria? Yo creo que sí. La segunda es contra Ai. ¡Ay, ay, ay! No se llama Ai, ¿eh? Vamos a verlo ahorita. Y contra Ai, había pocas personas en Ai. ¿Y sabes qué? Mandaron las pocas personas sin orar, porque pensaban que iban a ganar fácil, y perdieron. ¿Y por qué crees que perdieron? Porque no oraron. Ahora, vamos a ver un poquito más de detalle para que me creen. Así me van a creer de todos modos, ¿no? Pero vamos a ver así cómo les fue. Jericó, vamos a ver en capítulo 5 de Josué, versículo 14. Dice ahí que apareció unos hombres de Dios, y dice así, él respondió, está hablando de Josué. No, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrando sobre el rostro de la tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Era un siervo, era un enviado del cielo para que le hablara. Y él dijo, enséñeme, yo quiero escuchar. ¿Oró? ¿Sí o no? Sí, claro que sí, aquí oró. Y él le dijo en ese momento el plan. Dice que van a rodear la ciudad, capítulo 6, versículo 3. Van a rodear ahí y van a estar 6 días dando una vuelta. Y después, al séptimo día, van a dar 7 vueltas, dice el versículo 4. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y después, cuando tocan prolongadamente el cuerno de carnero, versículo 5, así oigas el son de la bocina, todo el pueblo gritará con gran voz y el muro de la ciudad caerá. ¿Quién va a hacer que caiga el muro? ¿Quién lo hizo? Oran los gritos, a lo mejor los científicos van a decir, es que gritaron tanto, tan fuerte, que las vibraciones del sonido entraron adentro de las grietas y ¡pum! Se cayó y no hubo milagro. Nada más era un fenómeno físico. No era un fenómeno físico, era una obra de Dios, porque Dios quiso que tuvieran la victoria, y Dios le dio la victoria. ¿Y la batalla es de quién? Es del Señor. ¿Y la victoria es para quién? Para el Señor. ¿Y la gloria es para quién? Para el Señor. Entonces hizo esta gran victoria en ese momento, y así es. Entonces, 7 vueltas a la ciudad. Ahora, hermanos míos, ¿quieren vivir la vida ungida? ¿Sí o no? Ok. ¿Quieres ganar tus batallas espirituales?
Sí.
Ok. Entonces, como hizo Josué, sigue las oraciones o las instrucciones de Dios. Sigue la voluntad de Dios. Man, ¿cuántas veces somos tercos, verdad? Tercos. Sabemos que la voluntad de Dios es mi santidad y yo voy a hacer una tontería que no es nada de santo. Sabemos que la voluntad es que no mienta y voy mintiendo. Sabemos que la voluntad de Dios es que no me enojo así. Y voy me enojo. Muchos dicen, estoy orando para la voluntad de Dios, pero ¿sabes qué? Es que yo no sé qué es la voluntad de Dios para mi vida. Sí sabes, muchas cosas en la vida. Porque todo mandamiento de la palabra de Dios es la voluntad de Dios para ti. ¿Me entiendes, hermanos? Tenemos que hacerlo. Ora, y Dios te va a enseñar. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es lo que estamos haciendo. La vida ungida. Cuando oramos, y Dios siempre va delante de nosotros. ¿Ustedes creen que Dios fue delante de Josué y su ejército? Claro que sí. ¿Es la vida ungida? Claro que sí. Que Dios tumba los muros delante de mí, y yo nomás camino y entro por ellos. Así es. Ahora, el contraste. La vida no ungida. Es la guerra de Ai. En Josué capítulo 7, ¿okay? Vemos que el primer versículo habla de que uno del ejército, se llama Acán, dice en el versículo 1, que él tomó anatema, y la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. Pero nadie sabía que había tomado, él robó. Y habían dicho que no tome de todo lo que ganó en Jericó, dijo, no toques nada. Y él no se aguantó. La carne, los deseos de los ojos, deseo de la carne, vanagloria de la vida, no aguantó. Y lo tomó, lo puso en su bolsa, lo escondió y lo esconde. Fue a su carpa, lo escondió abajo, dijo, nadie va a saber. Ok, pero ¿qué pasó? Josué y sus hombres, no dice que oraron, mira versículo 2, después José envió hombres desde Jericó a Ai. ¿Dice que oró? ¿Dice que consultó? No. Y dice que fueron ahí, subieron, y en versículo 3 dice que, pan comido comprará a Jericó. Nada más manda 2,000 o 3,000 hombres. En el versículo 4 dice que mandó 3,000 hombres. Y fueron, y versículo 5 dice, y los de Ai mataron de ellos unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron. ¿Sabes qué? No oras y vas a ser derrotado. Oras y vas a ver la vida ungida, que Dios te adelante delante de ti, empieza a abrir las puertas. Hermanos míos, les digo, por favor, no oraron. ¿Y qué pasó? Después se arrepintió. Después sí oró, ¿eh? Hermanos. En versículo 6, en adelante, dijo, rompió sus vestidos, dice. Se postró en la tierra, Josué, delante del arca de Jehová. Y dice que, y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y dijeron, ¡ay, Señor! ¿Por qué hiciste pasar este pueblo al Jordán? Para entregarlos en manos de los amorreos. Que nos des... ¡Ay, Señor! Se les olvidó de la gran victoria de Jericó. Se les olvidó que Dios les adelantó. ¡Qué rápido somos para olvidar la verdadera poder de Dios! Se les olvidó todo. Y ya están llore, llore. ¡Ay, regresamos ahí al Egipto! ¡Ya queremos regresar a Egipto! ¡Ay, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás! Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Es una canción bien bella, bien viejita, bien bonita. ¡A poseer la tierra! Ellos iban a poseer la tierra, a agarrar las bendiciones de Dios. Y ahora tuve un pequeño derrota de 36 hombres matados. Déjeme decirte, porque Josué, los líderes espirituales, no oraron. 36 personas murieron sin necesidad. Hay consecuencias cuando no oramos. Hay consecuencias en nuestra vida. Tenemos que tener cuidado y seguir orando y buscando la voluntad de Dios. Y al último, después de que tuvo su fiesta de autolástima, el Señor le respondió en versículo 10, dice, levántate, porque te postras así sobre tu rostro. En otras palabras, hermano mío, estás mal ahorita porque no oraste, y yo quería enseñarte que había anatema, pero no me preguntaste. Y después dijo en el versículo 12, porque estos hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Escúcheme, estamos hablando de la guerra espiritual. No pueden hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyen el anatema en medio de ustedes. Déjenme decirles, hermanos, con toda sinceridad, si tú y yo no destruimos la anatema dentro de nuestra vida, no esperas que Dios te bendiga. Y no andas pidiendo al Señor, ¡ay, Señor, te pido que me bendigas! Y tienes pecado en tu vida. Está pesado, hermanos, pero es la verdad. Es la verdad, Señor, te pido que me des esto. Y tienes pecado en tu vida. ¡Man, es anatema! Anatema delante de Dios. Ahora, el anatema de él, ya sabemos que era el anatema, ¿no? Versículo 21, Acán está diciendo ahí, versículo 20, 21, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro peso de 50 siclos, y lo cual codicié, y tomé, y aquí está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda, el dinero debajo de ellos. Déjenme decirles, hermanos, no puedes engañar a Dios. ¿Qué dice Gálatas 6:7? Hermanos, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Hermanos, él pensaba, ya le hice, nadie supo. ¿Y sabes lo malo de toda esa historia? Tu pecado afecta a los demás. ¿Sabes cómo terminaron todas sus familias? Muy triste, pero es la verdad. Dios quiso quitar el pecado de en medio de ellos. ¿Y sabes qué? Dice que lo tuvieron que apedrear y quemar. Lo tuvieron que apedrear y quemar. Hermanos, hay consecuencias. Hay consecuencias del pecado. ¿Qué pasó con David cuando pecó con Betsabé? ¿Cuáles eran las consecuencias? Primero murió su hijo. Bueno, perdón. Primero cometió homicidio. O sea, mató a la esposa de Betsabé. Segundo, su hijo se mató. Tercero, él dice que había una maldición sobre su familia. ¿Y sabes qué? Dice que sus hijos van a acostar con sus esposas en público. Arriba de los techos en los azotes. Absalón. Hermanos, hay consecuencias. Y había más también, ¿no? Esos son los tres más obvios. Hay consecuencias que no pecamos. No podemos decir, no te preocupes. No me va a afectar a mí. ¿Sí te va a afectar? Tenemos que estar cuidado. Y aquí hubo consecuencias muy feos. Y gracias a Dios, al final de cuentas, ganaron la guerra. Porque dice en capítulo, en versículo 3 de capítulo 8, dice, se levantaron contra ellos, pero con 30,000 hombres. La primera es con 3,000. Con 10 veces los hombres. Se levantaron y fueron y ganaron contra ellos, captaron al rey. ¿Y por qué crees que tuvieron la gran victoria, hermanos? Porque oraron, la segunda vez sí oraron. A veces somos un poquito lento de aprendizaje espiritualmente, ¿verdad? Ay, debemos mandarlo a una escuela especial, espirituales, porque estamos, hello. Y Dios dice, te voy a bendecir si oras, y debes de orar antes de hacer cualquier cosa. Sí, Dios, claro. Y se nos olvida. Sí, Dios, claro. Y se nos olvida. Somos de lento aprendizaje, olvidadizos. Hey, hermanos, tenemos que decir, Señor, recuérdame, porque soy de lento aprendizaje. Señor, ayúdame, porque así soy. Ahora, déjeme aplicar esta historia a la guerra espiritual, hermanos. A la guerra espiritual. Tenían anatema, tenía maldición. Y déjeme decirles, si nosotros en nuestra vida no quitamos el pecado, había pecado en el campamento. He escuchado predicaciones que usan este ejemplo. Dice, hay pecado en el campamento. There's sin in the camp. Hay pecado en el campamento y por eso no hay victoria. Hay pecado y todos sufrieron por uno. Todos sufrieron porque Acán, 36 personas se murieron ahí. Si estaban casados, hay 36 viudas por culpa de un hombre con su codicia. Quiso agarrarla. Está difícil, ¿eh? Está difícil, pero es la verdad. ¿Sabes qué? Tenemos que quitar el pecado de la vida. Ceñido vuestros lomos con la verdad, con la integridad. ¿Sabes qué? Tenemos que quitar la mentira y la hipocresía de nuestra vida. Quítalo, hermanos, es un pecado. Porque no va a haber bendición en tu vida. Ay, quiero ponerme, estar vestido con la coraza de justicia. Señor, ponme la coraza. Pues la justicia es la justicia de Dios que trae rectitud a tu vida. Tu vida está chueca ahorita, tu vida está torcida, tu mente está torcida. Pide a Dios que te lo rectifique, porque hay pecado en el campamento. Quítalo, quítalo de ti. Calzado los pies con el presto del Evangelio de la Paz. ¿Sabes qué? El Evangelio de la Paz es que Cristo murió por tus pecados, para que confieses tus pecados delante de Él. Con la fe, el escudo de la fe, para apagar los dardos del enemigo. Cristo es mi fe, Él murió en la cruz por mis pecados. Tengo que arrepentir mis pecados para tener fe. ¿A poco puedo tener fe y estar pecando voluntariamente? No, tengo que estar arrepentido, arrepentiéndome y poner el yelmo de la salvación. ¿Cómo podemos salvarnos? La Biblia dice, arrepiéntate y serás salvo. Tenemos que arrepentirnos, quitar el pecado, alejar el pecado de mi vida. Anatema, anatema, ya sabes que anatema es maldición. Anatema, quítamelo, porque me va a podrir, literalmente. Y al final la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia, dicen muchas partes. La palabra de Dios, la renovación de vuestra mente por medio de la... transformados por medio de la renovación de su mente. La mente se renueva por la palabra de Dios, mis hermanos. Así es como es. Entonces, un gran ejemplo. Otro ejemplo, David, del Antiguo Testamento. David una vez se refugió con los filisteos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Se fue, está en los últimos capítulos de 1 Samuel. Estaba huyendo de Saúl. ¿Tú crees que oró antes de ir con el enemigo? Señor, te pido que me guías. Y dijo, ve con el enemigo. No, ¿cómo te digo ve con los filisteos? Fue en su carne. Fue una idea suya. ¿Y qué le pasó? Al último, como iban a pelear, los corrieron. Dijeron, ¿cómo en medio de la batalla nos van a volver en contra de nosotros? Y capítulo 30 de 1 Samuel, si quieren voltear ahí, capítulo 30, podemos ver ahí, que dicen que regresaron con sus mujeres y sus hombres. Versículo 1, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, regresaron ahí. Versículo 2, dice, se habían llevado cautivas las mujeres y todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. ¿Cómo crees que se pusieron los hombres ahí? ¿Tristes o felices? Hermano, tristes. Se angustiaron mucho. Mire lo que dice en el versículo 6. ¿Qué? Dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno por sus hijos y hijos. Pero aquí está la clave. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Hermanos, cuando tienen problemas, cuando tienen angustia, cuando tienen desánimos, ¿qué debemos hacer? Fortalecernos en Dios, ir y orar. Orar. ¿Qué dijo David en Salmo 42, versículo 5? Salmo 42, 5. Dijo, porque te abates, oh alma mía, porque te turbas dentro de mí. ¿Qué dijo? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En otra palabra, estaba bien desanimado. Y en ese momento se fortaleció en el Señor. Y después dice en el versículo 30, versículo 8, dice, David consultó a Jehová. ¿Ok? Oró, hermanos. Oró. ¿Y qué creen? ¿Tuvo éxito en conquistar ahí? Claro que sí. En versículo 19 dice, todo lo recuperó David, al último del versículo. ¿Y por qué crees que lo recuperó? Porque estaba orando. La diferencia, hermanos, es la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Eso es lo que es para nosotros. Tenemos que conquistar el desánimo en nuestra vida con la oración, hermanos míos. Tenemos que conquistarlo. ¿Te acuerdas? La semana pasada les dije, bueno, la semana pasada y antepasada, dijo que tenemos que ver el desánimo. Porque te acuerdas que estamos viendo el yelmo de la yelmo de la salvación, que el diablo viene con una espada de dos filos, y un filo es duda y un filo es desánimo, y vimos dudas. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y yo les dije que vamos a ver el desánimo la semana pasada, pero no alcanzamos. Y hoy quiero verlo brevemente porque lo tengo arrastrando, pero más bien en el contexto. David estaba desanimado, estaba ya para tirar la toalla. ¿Y sabes qué? El ejemplo que iba a usar yo era la de Elías. ¿Se acuerdan de Elías en la Biblia? Que Elías en capítulo 18 de Primera de Reyes, 18 y 19, todos los capítulos para que lo apunten como tarea, Primera de Reyes 18 y 19, estaba peleando contra los sacerdotes de Baal. ¿Y se acuerdan lo que él decía? Él decía ahí, decía, ¿sabes qué? Nosotros queremos ganar contra ellos, y oró. ¿Y sabes qué? Los de Baal oraron y quieren ver cuál era el Dios más poderoso. ¿Y quién ganó? Dios. ¿Y qué pasó? Que él mató a 400 de los sacerdotes de ahí, de ellos, y después puso su altar con 12 piedras y le echó agua para darle más show, para darle más poder a Dios. ¿Y qué pasó? El fuego de Dios vino y consumió el agua, consumió las piedras, consumió todo. Y dice que este día la reina Jezabel, que ella vio, y dice que juró que no se iba a descansar hasta que le mataron a él. ¿Y qué hizo Elías? Yo vengo en el nombre de Jesús. ¿Y empezó a orar? No. Se fue, ¡ay, ay, 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 ay! Y se fue a los cerros. No oró. Orando en todo tiempo. Se fue al cerro y se escondió, y la verdad es que quiso morir. Y Dios mandó su cuervo a traerle dinero, comida, y empezó a suplir sus necesidades. Y estaba ahí diciendo, pobre de mí, y Dios mandó un terremoto, y Dios mandó un viento, un fuego. ¿Y sabes qué? La voz de Dios no estaba ahí, sino que estaba en un silbo apacible. El silbo apacible. Y en ese momento, cuando vino, él dijo, escuchó la voz. ¿Y qué dijo la voz de Dios? Regresa ahí. ¡Pero estoy solo! No, yo tengo 7,000 personas apartadas que no se han hincado a Baal. ¿Sabes qué, hermanos? Déjenme decirles, por favor, que cuando estamos desanimados sentimos solos. Cuando estamos desanimados decimos, ¡pobre de mí! Elías dijo, ¡pobre de mí! Elías tenía que tener una manifestación de Dios para que él pudiera tener ánimo. David estaba diciendo, quería decir, ¡pobre de mí! Estaba angustiado, pero dijo, ¡olvídate! Se fortaleció en el Señor. Tenemos que fortalecernos en el Señor, mis hermanos, porque no podemos dejar que el desánimo nos gane, porque nos va a ganar. Hoy en la mañana, cuando estaba desanimado, ¿sabes qué hice yo? Fui a mis versículos favoritos para sacarme del hoyo, porque ¿sabes qué? Los tengo apuntados en un libro, los tengo en mi programado, en mi teléfono. Saqué mi teléfono, tengo un problema en la Biblia, empecé a leer y leer y leer. Los tengo programados en mi programa de la computadora. Usted pon los versículos que te sacan del desánimo, ponlos atrás de tu Biblia. Porque el diablo va a venir y tiene dos armas principales, dudar y desanimarte. Claro que también te manda tentaciones de lascivia, tentaciones así. Pero son los dos armas principales que usa. Y ¿sabes qué? Te quiere desanimar, te quiere que te quedes en tu cama derrotado. Pero tenemos que levantarnos y en la mañana lee 2 Corintios 4, versículos 16 al 18, que dicen que no desmayamos, que no tiramos la toalla, porque aunque nuestro cuerpo está desgastando, el hombre interior está renovando de día en día. Versículo 17, que esta leve tribulación momentánea que está en nosotros produce un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. En otra palabra, lo que estoy sufriendo ahorita es rápido, momentáneo, es leve, no pesa, pero está produciendo en mí algo bueno, hermanos. Tenemos que confiar en Dios que las circunstancias de nuestra vida están produciendo bendición en nuestra vida. Tenemos que estar con David y decir, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbes dentro de mí, ¡espera en Dios! Y sabes que Dios va a venir a tu lado. Dios te va a consolar. Como Dios vino al lado de Elías, él estaba tirando la toalla. Él quería morir. Y Dios vino a su lado y lo consoló. Dios está a nuestro lado. Capítulo 27, versículo 13 de Salmos. 27, 13 dice, hubiera yo desmayado. Hubiera yo desmayado, hermanos, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hermanos míos, escúchame bien. Si no creemos, si no tenemos esperanza, vamos a tirar la toalla. Y la Biblia habla de una esperanza. David encontró la esperanza. No oró la primera vez cuando fue con los filisteos, pero regresó. Regresó y oró. Y cuando él oró, encontró el ánimo. Porque dice que se fortaleció en el Señor, hermanos míos. Te puedes fortalecer en tu vecino, te puedes fortalecer en tu pastor, te puedes fortalecer en tu hermana en Cristo. Pero al final de cuentas, tenemos que quitar los ojos de ellos y ponerlos ¿en quién? En Dios. Y fortalecernos en Dios. Y en ese momento vamos a tener la victoria, mis hermanos. Hermanos míos, quería compartir un poquito más de la vida ungida. Pero déjenme decirles la segunda parte de este estudio y para darle conclusión a lo que es el estudio de la guerra espiritual y también darle acabado con lo que es la historia todo Efesios, hermanos. Vamos a continuar la semana que entra y vamos a poder recibir una bendición y vamos a empezar o incluirlo, la vida ungida, porque tengo más que decirles en esto. Pero ponle en hold, hermanos, ponle en pausa, porque la semana que entra vamos a terminar, y vamos a terminar hasta el final del capítulo 6, y vamos a hacer que ya, en 50 estudios, terminamos Efesios. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, para tener éxito, y ganar la batalla, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Orar, muy bien, creo que sí entendieron el estudio hoy. Hermanos, vamos a orar, vamos a fortalecernos, ¿en quién? En el Señor. Y cuando está abatido tu vida, abatido tu alma, cuando está turbado dentro de ti, cuando te sientes así todo desubicado, hermanos míos, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Voy a alabar a Dios y voy a tener la bendición en mi vida. Aunque estoy en derrota ahorita, hermanos, yo sé que voy a tener. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que iba a ver la bondad de Jehová en mi tierra. Que iba a ver la bendición. Hubiera tirado la toalla. Hermanos míos, esta leve tribulación momentánea en nosotros, que pasa así, produce en mí un cada vez más excelente peso de valor, de gloria en mi vida. Esa es una bendición, mis hermanos, una bendición grande. Con eso vamos a ponernos de pie y vamos a orar, a pedir que Dios nos bendiga y que nos lleve con bendición de este lugar. Vamos a orar, una su corazón conmigo, hermanos, y vamos a orar. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en todo momento, con toda perseverancia y súplica, vamos a presentar nuestras peticiones delante de Él en este momento y vamos a entregar nuestro corazón de nuevo a Él. Señor, en nombre de Jesús, Señor, te pido que recibas a nuestro cuerpo como nuestro alma, como nuestro corazón, como un sacrificio santo y agradable a ti, Señor, como una ofrenda delante de ti, Señor. Tan pobre que es mi cuerpo, tan pobre es mi alma y mi corazón, pero sabemos que tú quieres recibirlo. Y te pido, Señor, que hoy podamos ir de aquí en victoria, porque sabemos que vamos a orar antes de hacer la cosa. Vamos a orar antes de ir a hacer compras. Vamos a orar antes de ir a dar un estudio bíblico o recibir un estudio bíblico. Antes de ir a compartir tu palabra. O antes de ir a la escuela o ir a mi trabajo. Porque queremos ver bendición tuya en todo lugar. Porque queremos ver que tú nos adelantes con la vida ungida. Que podamos ver que la bendición y la gloria y toda la gloria sea para ti. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que podamos aprender de la historia de David. Que él, en lugar de estar quedarse derrotado y angustiado, que él volteó los ojos al cielo y se fortaleció en el Señor. Te pido, Señor, que cada uno de los que están aquí, que tengan perspectiva divina, Señor. Que vean las cosas como tú los ves, no como lo ve el hombre. Y te pido, Señor, que los levantes de cualquier depresión, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que toda depresión que haya en la vida de los que están aquí presentes, que sea echada fuera en el nombre de Jesús. Porque que sea reemplazado, Señor, con tu amor, con tu poder, con todo lo que eres tú, Señor. Que tú habites, Señor, en medio de cada persona aquí. Y que quites la depresión de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Toda angustia, todo, Señor, desánimo, toda duda, Señor, echamos fuera. Porque queremos tener una bendición y queremos tener victoria en ti. Y queremos, Señor, darte la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, Señor. Enséñanos a orar. Como tus discípulos dijeron en Lucas, Señor. Dijeron, enséñanos a orar. Y tú dijiste que cuando oren, oran así, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, que podamos orar como hemos visto en el Padre nuestro. Que podamos orar con la sencillez de corazón, entregando nuestra vida a ti, Señor. Sabiendo que tú eres nuestro Padre celestial y debemos glorificarte y toda petición debe ser hacia ti. Gracias, Padre, por los hermanos que están aquí. Que los lleves con bien a su casa y que pueden, Señor, ir en el nombre de Jesús. Y que pueden ir orando en el Espíritu. Gracias te damos, Padre. Y te pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Que tengan una semana de maravilla. Y Dios los bendiga. Y dele un abrazo a 2, 3 que están aquí. Y diles, Dios les bendiga. Y que sean llenos del Espíritu Santo. Y que tengan victoria en esta semana. Dios los bendiga.